en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estarán a punto de llegar a Valencia los bomberos de Sevilla, que forman parte del tercer equipo de profesionales que sale desde nuestra ciudad para trabajar en aquella zona, en la zona afectada por la Dana. Los que llevan ya varios días allí conviviendo con los vecinos, como José Amor, bombero que se encuentra en Catarroja, me están contando de primera mano lo que se están encontrando en los municipios que se encuentran más dañados.
La situación es indescriptible. Yo no he visto nada jamás, nada parecido a lo que estamos viviendo aquí. Ahora mismo va como si fuera una zona de guerra, pero una zona de guerra bastante afectada. No, ya ha sido bombardeada. Están las calles llenas de enteres, no se puede pasar. Ahora ya se está limpiando un poco, pero aún así la zona, lo que te da la sensación de que está en una zona de guerra, que ha sido bombardeada. El ánimo de la gente, bueno, estamos cansados, los que estamos aquí estamos cansados, es un trabajo bastante arduo. Y la gente, bueno, hay bastante voluntarios y, bueno, la gente se ve un poco positiva. Pero claro, todo el mundo conoce a alguien, ha perdido a alguien cercano y conoce a alguien que no está, o un garaje donde queda alguien. Entonces, bueno,
claro,
la gente está intentando rehacer la vida, pero es complicado. La gente sale ahora mismo de su portal y lo que se encuentra es tener que salir con botas de agua en un fango, en lodo, sorteando enseres, coches, vehículos.
Bueno, pues eso, porque lo que están viviendo en Valencia es muy, muy difícil. Toda ayuda es poca. Ayuda que sigue en marcha, ayuda que sigue llegando desde todos los puntos de Sevilla. A esta hora puede que ya viaje hacia Valencia un primer vehículo cargado con material que se ha recogido en un colegio, en el colegio Juan Nepomuceno Rojas de Sevilla Capital. Así que a esta hora yo me voy al cole. Me atiende Javi, que es antiguo alumno de ese colegio, está en el AMPA y además es voluntario. Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Javi, ¿ha salido ya el primer vehículo cargado o estáis todavía preparando material?
Pues mira, justo ahora que estoy aquí al lado de las cajas, ya hemos sacado las cajas del almacén, las más de 130 cajas que tenemos, y las vamos a llevar hacia un local que tenemos en Sevilla Este, con unos padres del cole, y ellos mañana salen hacia Valencia.
Bueno, vosotros como muchísimos sevillanos habéis decidido que no os podéis quedar cruzados de brazos.
Nosotros, tanto como los sevillanos como los niños son los que no nos han permitido que nos quedemos de brazos cruzados y han decidido tanto aportar las familias con materiales, con comida, con cosas de higiene, tanto con cartas que ellos ahora contarán, cartas que vienen desde su corazón para el corazón de todos los niños valencianos y de los mayores y de los adultos.
Claro, porque no solo vosotros, tú lo has dicho, los niños del cole también han querido ayudar, han querido dar ese paso adelante y, como me cuentas, han escrito cartas. ¿A quién iban dirigidas esas cartas?
Mira, esas cartas las han escrito los niños de primaria y ha sido totalmente increíble, porque el martes por la noche ya avisamos de las cartas y el miércoles por la mañana 100 niños del colegio, de clases de primaria, habían escrito, pues, sobre todo de solidaridad desde sus corazones para los niños de Valencia. Y actualmente tenemos el martes que empezamos a recoger 20 cajas a las 10 de la mañana, una hora después de abrir las puertas para que trajeran las cosas, tenemos ya 20 cajas y hoy hemos contabilizado más de 130. Es una gran solidaridad de las familias, de los niños y de todo el AMPA, de todos los profes y de todo el cole.
Javi, ¿alguno nos puede leer un trocito de su carta o nos puede contar un poquito lo que están haciendo ellos para ayudar, lo que escriben en esas cartas a los niños, a los mayores a los que va dirigida?
Pues mira, aquí tenemos dos niños de primaria que te van a poder darle un mensaje a sus niños valencianos desde sus corazones. Te lo paso.
Venga, a ver cómo se llaman.
A ver, Martina, ¿no? Venga, te habla ella.
¿Martina?
Sí.
Hola, Martina. ¿Cuántos años tienes?
Hola. Yo tengo 8.
8 años, muy bien, Martina. Y tú sabes que hay mucha gente en Valencia que ahora lo está pasando un poquito mal. ¿Tú qué has hecho para ayudar?
Yo le he traído mucha comida e higiene y le hemos hecho unas cartas.
Uh-huh. ¿Y qué les has dicho, qué les has escrito en la carta? ¿Le has puesto algún dibujito?
Que espero que se vaya el agua y que Valencia entera se construya para que ellas puedan ir a los colegios.
Uh-huh. ¿Cómo estás yendo tú? Y que tengan una vida como tú, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Martina, ¿y tú dentro de unos días a lo mejor le vas a escribir otra carta para que sigan teniendo noticias de niños como tú que quieren ayudar?
Sí.
Uh-huh. ¿Y tienes algún amigo ahí que también haya escrito alguna otra carta y nos lo quiera contar?
Sí.
¿Cómo se llama?
Aarón.
Aarón. Pues Aarón, que nos cuente también Aarón. Aarón.
Vale. Hola.
Aarón.
Sí.
Hola. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tú también eres de la clase de Martina?
No, yo tengo 11 años.
Muy bien, Aarón, 11 años. ¿Y tú has escrito una carta también, Aarón, a los niños de Valencia o los mayores o a la persona que quiera recibir tus palabras?
Sí.
¿Y qué les has contado? ¿Qué les has dicho?
Le hemos mandado carta también a la residencia de los abuelos porque cuando se inundó los abuelos le estamos dando mucho ánimo.
Uh-huh. ¿Qué habéis hablado en casa vosotros de lo que ha pasado en Valencia? Aarón.
¿Me lo puedes repetir?
Sí, que ¿qué habéis hablado en casa, en el cole, con los amigos, de lo que ha pasado en Valencia?
Pues hemos hablado de que es una cosa muy, muy, muy importante porque han sufrido muchas personas y muchas personas han llorado por ello.
Uh-huh. Y que vosotros queréis ayudar también, aunque seáis niños, ¿verdad?
Sí, claro.
Uh-huh. ¿Y cómo está el cole? El cole está lleno de cajas, ¿no?
Sí, hay muchas cajas de ayuda.
¿Y vosotros habéis llegado desde casa, también habéis llevado vuestras cosas para que se las lleven a Valencia?
Sí.
Muy bien. Aarón, muchas gracias. ¿Hay algún amigo más que quiera leer su carta?
No.
Bueno, pues vamos a hablar con Javi de nuevo y a ver qué nos cuenta Javi. Gracias, Aarón. Un besito grande.
Vale. De nada.
Hola.
Hola.
Yo soy Rosa.
Rosa, eres profe del cole, ¿no?
Exactamente.
Rosa,
sí, dígame.
La verdad es que esta reacción de vuestros alumnos es digna de elogio. También son niños y hay que contarles las cosas como niños que son, pero al final saben reaccionar a veces mucho mejor que los mayores.
Sí, y además es que estos niños, nos gustaría también que se quedara reflejado que son niños que vienen de algunos barrios, que uno de los barrios que tienen menos recursos de España, y se vuelcan de una manera increíble. Ellos son muy solidarios y muy comprometidos con todas las causas.
Uh-huh. Me contaba Javi que esta iniciativa de no quedarse en casa con los brazos cruzados ha salido de los mayores, pero también ha salido de los niños.
Sí, sí, por supuesto. Además, ellos cada uno está aportando su granito de arena, ya no solo con el tema de las cartas, que ha sido de verdad masivo, sino también niños que de secundaria, que nos han ayudado en las cajas, en el tema de las cajas, de organizar alimentos, y las familias sobre todo, toda la cantidad de alimentos, pero ellos, las familias, han hecho partícipe a sus hijos. Todas las familias, o casi todas las familias que han venido, incluso con carros llenos de comida, han venido con sus hijos para que sus hijos también sean los protagonistas de esta cadena solidaria, digamos.
Uh-huh, para que ellos también aprendan, con el ejemplo de los mayores, aprendan lo que es esta ola solidaria. Rosa, totalmente. La idea de escribir estas cartas y de llevar un poco de aliento, de alivio a todas las personas de Valencia, ¿de quién ha partido?
Pues ha partido del equipo directivo.
Uh-huh.
Partido del equipo directivo, yo ya desconozco si algún niño se lo informó o alguna familia, pero sé que la idea parte del equipo directivo. Nosotros, que somos un colegio que estamos muy acostumbrados a ser solidarios y a transmitirle la solidaridad a los niños. Y por eso no me extraña que, aunque haya sido el equipo directivo, le haya dado forma que haya sido de algún alumno.
¿Y qué os habéis encontrado, qué reflexiones os han hecho los niños que os hayan tocado el corazón? Porque los niños son niños, pero como digo, algunas veces nos dan lecciones de vida.
Por supuesto, ellos no dejan de ser personitas, como yo digo, pero personas. Pues ellos lo han mirado también desde su propio testimonio. Ellos, por ejemplo, yo me he emocionado con una niña que en la carta le ponía no os preocupéis, que con paciencia se soluciona, ¿no? Y ella es una niña que ha tenido que tener mucha paciencia en la vida por motivos personales. Entonces a mí eso me ha llegado al alma, porque ellos han transmitido a los demás niños y a las personas que lo están pasando mal sus propias experiencias, ¿no?
Se han visto un poco reflejados en esa tragedia, sí, a su nivel, a su medida, y sobre todo han pensado que cuando ellos han necesitado ayuda, pues a lo mejor no la han tenido, o a lo mejor la han tenido que pedir, y en este caso ellos la dan de manera gratuita y con lo mejor que tienen, que es eso, con sus palabras, con su aliento, con su cariño, con su letra de niño, con sus dibujitos.
Sí, desde su corazón, porque no hay nada más bonito que hable un niño.
Exacto. Rosa, Javi, si está por ahí, muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa, que seguro que va a hacer que surja una sonrisa en muchas imágenes que hay en Valencia, pues que surja una sonrisa en muchas familias, en muchos rostros, y que sientan ese abrazo, aunque sea desde la lejanía, por esas palabras que les han escrito los niños, sobre todo por ese material cargado que vais a llevar hasta allí, hasta la zona de la catástrofe. Muchísimas gracias, un beso grande y a seguir adelante.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de todas estas iniciativas del pueblo.
Gracias.
A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pero bueno, esto no para. Hoy quiero que conozcas también a un grupo de jóvenes. Se han puesto en marcha también para poder ayudar. Están recogiendo materiales en Sevilla, en Dos Hermanas. Y su idea es salir el viernes para Valencia, mañana mismo, y volverse el domingo. Un fin de semana diferente, intensivo. Hablamos hasta ahora con Laura Arias, que es una de las promotoras y participantes de esta iniciativa. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Laura, vamos a ver, habéis visto lo que está pasando en Valencia y habéis pensado también vosotros que no vais a quedaros en el sofá de la casa.
Pues sí, totalmente. Además, tenemos gente allí que, muchos amigos que son de Valencia y que lo han pasado muy mal, entonces tenemos contacto de primera mano.
Vosotros sois un grupo de amigos de aquí, de Sevilla, pero resulta que vuestra idea, vuestra iniciativa está creciendo, como todas las que se plantean, la gente rápidamente se suma.
Pues sí, eso surgió de un amigo mío, de Pepe, y él automáticamente nos escribió por el grupo de amigos pensando que esto no se podía quedar aquí, y ya pues a raíz de ahí creamos una cuenta de Instagram para que llegara a la máxima gente posible, y pues se han sumado mucha gente al proyecto, la verdad.
Y ahora lo que estáis buscando, aparte de recoger material, estáis buscando medio de transporte, porque claro, tenéis que llegar hasta Valencia.
Sí, gracias a Dios, durante la noche de hoy y durante esta mañana hemos conseguido ya dos medios de transporte más. En total, ahora mismo llevamos tres furgonetas, pero nunca acabamos, siempre tenemos muchísimo material y mucho más que podemos comprar con el dinero que nos han dado. Y entonces nunca será el transporte suficiente.
Claro. ¿Dónde tenéis previsto ir a trabajar y con quién estáis organizando, digamos, las cosas allí para eso, para llegar y poder trabajar en cuanto lleguéis y no tener que estar buscando ahora dónde voy, a quién ayudo, a quién le echo una mano?
Pues vamos a Mazanaza, que es un pueblo al sur de Valencia, y tenemos contacto directo con varias familias de allí, porque nosotros somos jóvenes cristianos católicos de una asociación. Y ellos pues también tienen un cole en Valencia, entonces pues a través de ellos conocemos a mucha gente, tanto de nuestra edad como más adultos. Uh-huh. Y nos están facilitando mucho el trabajo, la verdad.
Y Laura, ¿queréis en cualquier caso que esto no se acabe este fin de semana, sino que después eso siga a largo plazo?
Exactamente, no lo queríamos plantear como un proyecto de un fin de semana, sino que lo queríamos plantear como algo a largo plazo, ya que sabemos que esto no va a durar ni semanas ni un mes, sino que se va a alargar, por desgracia, por lo que no solo se va a quedar en ese finde y queremos ir muchos más findes, según lo que ellos vayan necesitando y nos vayan diciendo.
Es decir, que vais a cambiar los fines de semana de marcha por fines de semana de trabajo, de arrimar el hombro y de ser solidario.
Pues sí, lo que haga falta, sin duda.
Pues Laura, muchísimas gracias, de verdad, que también consigáis ese propósito de ir varios fines de semana, de ir trabajando, de ir ayudando, porque todas las manos son bienvenidas. Gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias.
Un beso.
Para saber un poquillo más del proyecto, se llama Nos Necesitan a Todos.
Muy bien, ahí podemos buscaros, los chavales que estén interesados pueden también buscaros y colaborar.
Muchísimas gracias.
Gracias, un beso grande, Laura. 12 y casi 46 minutos, da gusto cada día conocer y poder contar nuevas iniciativas de esta ola de solidaridad con Valencia. Soy Irene Ramos y enseguida te voy a contar lo importante que es una pisada y lo mucho que puede decir de ti.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Escucha esto que te cuento. Mira, por una huella de nuestro pie se puede saber nuestro peso o nuestra altura. Es más, se puede saber si íbamos corriendo cuando hemos dejado esa huella o si estábamos tranquilamente dando un paseo. Incluso fíjate lo que te digo, una huella puede servir para resolver un delito. Y hay expertos que se dedican precisamente a eso, a extraer pistas de un crimen gracias a las pisadas que se encuentran en el escenario de un posible delito. Parece de película o de novela de misterio de Agatha Christie, pero no, esto que te cuento es real. Y hoy tenemos la suerte de contar con dos expertos en esta fascinante materia. Así que saludo ya a la doctora Aurora Castro Méndez, que es podiatra especialista en biomecánica del miembro inferior y también máster en podiatría forense. Es además profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla. Y también está con nosotros Juan Álvarez Cordero, que es doctorando en podología, especialista en la línea de investigación en aplicaciones de la podiatría en la escena del crimen. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, decía yo que vosotros tenéis una disciplina, una especialidad que ayuda a resolver delitos. ¿Esto cómo se come? Porque hay gente que no es de vuestro ambiente ni de vuestro entorno que no puede entender que solamente con una pisada se puedan saber tantas cosas.
Bueno, pues sí, parece que es bastante curioso, pero lo he hecho, pero bueno, tiene gran sentido. Para contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, pues me gustaría explicar que un podiatra, un podólogo, pues es un facultativo que se dedica principalmente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del pie. Entonces, el pie es parte de la estructura corporal donde se puede manifestar pues cualquier enfermedad como en cualquier otra zona del cuerpo. Entonces, nuestra práctica diaria, nuestra profesión, nuestra actividad profesional diaria, pues algo que se hace con muchísima frecuencia, casi nuestro caballo de batalla, pues es analizar el pie desde un punto de vista dinámico. Quiero decir, por ejemplo, pues nosotros que somos especialistas en biomecánica, en análisis de la marcha, habitualmente cuando los pacientes vienen a consulta, pues nosotros analizamos cómo camina esa persona, cómo desgasta el zapato, cómo discurre su marcha, si sus pisadas son simétricas, si no son simétricas. Entonces, toda esta secuencia y todo este análisis pues nos da mucha información y mucha experiencia al respecto. Entonces, llega un momento en que eso forma parte de nuestra actividad profesional diaria y vas desarrollando pues una, aparte de los conocimientos que tienes, pues como facultativo que eres, evidentemente, en análisis y estudio del pie, pues también te desarrolla una experiencia que es muy útil después en el ámbito legal, delictivo, de desaparición de personas, en muchas situaciones de este tipo.
Porque además esa información que concede cualquier estudio que se haga de la pisada, biomecánica, esa información es útil para cualquier persona. Imaginemos que una persona tiene un dolor de espalda y resulta que se le hace un estudio y ese dolor de espalda pues viene porque pisa mal, porque necesita una plantilla, porque tiene algún tipo de patología. Quiero decir, esta información no solo es importante para un crimen, sino que también es importante para nuestra salud.
Sí, de hecho, por ejemplo, mi tesis doctoral, yo soy doctora, pues fueron la lumbalgia y la relación que tenía con los desequilibrios biomecánicos del pie. Entonces, justo esto, el pie al final es la base de la estructura corporal. Y si hay un desequilibrio en nuestro cimiento, pues suele repercutir pues a nivel de rodilla, de cadera, de lumbares. Y muchas veces el problema, más que en sí que haya un problema estructural en esa región, es porque hay un problema biomecánico. A lo mejor una persona pues da al día pues no sé, 15.000 pasos, ¿no? Entonces esos 15.000 pasos, si hay un pequeño desequilibrio, pues va a afectar al resto de la estructura corporal, manifestándose pues a otros niveles.
Bueno, en el caso en el que yo preguntaba, en el caso de que se ha cometido un delito, un crimen, vosotros podéis ayudar enormemente porque resulta que, según he leído, la pisada es única.
Sí, mira, en cuanto a la podología forense, la podiatría forense, existen muchas áreas prácticas que nos ayudarían a esclarecer una escena del crimen, como por ejemplo el análisis bien de huellas, que pueden ser desnudas, descalzas o huellas calzadas, y también, como comenta, el análisis forense de la marcha. Esto no es más que un análisis exhaustivo de las características del andar de un individuo, porque la literatura científica pues nos aborda que la marcha de cada uno de los individuos pues sigue un patrón que es único en cada uno de ellos. Y por esto cada ciclo de la marcha pues está lleno de unas características que son exclusivas. Además, también podemos afirmar con estudios recientes que hemos hecho que el nivel de identificación a través del ciclo de la marcha es muy alto, tanto que algunos podiatras forenses la denominan como un parámetro biométrico. Como puede ser el iris o la huella dactilar de una persona.
Fíjate lo importante que es, madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy, lo importante que es nuestra pisada. Y aparte de eso, he leído también que se puede conocer un poco pues las características físicas de una persona, la talla, el peso, incluso si va andando, corriendo, paseando, ¿todo eso también?
Sí, el análisis de la huella plantar nos puede arrojar diversas características del individuo, ya sean morfológicas, como la altura, el peso corporal, el sexo de la persona, hasta características, por ejemplo, inherentes al calzado del individuo, por ejemplo. Entonces, el análisis y la evaluación de la huella como evidencia en una escena del crimen pues nos ayuda porque nos aborda muchísima información acerca del sujeto en cuestión.
Esto es una especie de CSI, pero del pie, de la huella, de la pisada. Bueno, todo esto lo vais a contar en un taller en la Casa de la Ciencia, un poquito sin hacer mucho spoiler. ¿Qué nos podéis avanzar de esa charla para quien esté interesado?
Bueno, pues es una charla que está abierta a todos los públicos. En principio, bueno, pues está enfocada principalmente para alumnos de la ESO y de bachiller, pero se va a celebrar pues en la Casa de la Ciencia el día 13 de noviembre de 7 a 8 de la tarde. Y lo que haremos será pues mostrar algunos ejemplos de evidencias o de pruebas que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una escena de un crimen, en una desaparición, en una identificación, porque las personas también se pueden identificar a través del pie, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a partir de estos restos que pueden quedar, nuestra idea pues hacer una especie de un simulacro, ¿no?, de una escena de un crimen y que las personas que vayan pues les pueda llamar la atención cómo los podiatras pueden analizar cosas que a lo mejor pues a nadie se les podrían ocurrir, vamos, pocas personas. Por ejemplo, huellas latentes, huellas patentes y huellas en cualquier escena delictiva, por ejemplo, que no se ven. Y no porque no se vean no significa que estén, ¿no? Entonces, pues un poco mostrar a la población la curiosidad y la idiosincrasia tan especial que tiene esta actividad profesional, que es tan desconocida, porque nosotros creemos que la podiatría es muy desconocida, las competencias y las cosas que puede hacer un podiatra. Y después, por ejemplo, pues también queremos ilustrarlo pues con vídeos donde se vea la secuencia de la marcha de personas que a lo mejor están vestidas de la misma forma, tienen más o menos la misma complexión, y como cualquier persona, aunque no tenga estabilidad y estos conocimientos, pues pueda ver, identificar, pues que a una persona incluso desde lejos se puede ver. Por ejemplo, Juan tiene un trabajo bastante interesante desarrollado al respecto y uno de los matices que resalta es, bueno, pues eso, que el pie y la marcha es una forma de identificar a una persona y que además tiene ventajas frente a otras formas de identificación, porque incluso la identificación facial tú necesitas tener a esa persona cerca. Con la identificación mediante la marcha, muchas veces tienes a una persona lejos y nada más que por su forma de caminar sabes que es esa persona. Yo creo que eso nos ha ocurrido a todos.
Uh-huh. La verdad es que es fascinante. ¿Tenéis algún caso que nos podáis contar, alguna pista, algún dato de cómo efectivamente se ha resuelto un enigma, un misterio gracias a la pisada?
Bueno, por
existen numerosos casos en los que el podiatra forense pues ha colaborado en la resolución de un caso. Ahora, son casos que están bajo protección de datos y que no podemos desvelar muchos datos sobre ellos, pero sí existen muchos casos en los que el podiatra forense colabora con la justicia.
En los que se ha buscado, además de esas huellas dactilares que habitualmente estamos acostumbrados a ver en películas, ¿no? Que se busca por parte de la policía científica esas huellas dactilares, ¿ha habido a lo mejor una clave especial que ha sido esa huella de un pie?
Sí, hay, por ejemplo, un caso que sí es público y podemos hacer alusión a él, que es el caso, por ejemplo, el crimen de Almonte, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso concretamente, además de ese peritaje, si no recuerdo mal, es casi público, ¿no? Hay bastantes imágenes y demás. Pues se detectó que el supuesto sospechoso que había inicialmente, por una de las pruebas que se hizo, fue evaluar esa marcha y esas huellas que habían. Entonces, por ejemplo, pues parecía, según indicios que se dieron, que podía ser que esa persona pues llevara un calzado que no correspondiera al número real, ¿no? Pero claro, todo hay casos de estos que están abiertos, están siendo investigados, no están cerrados aún, pero bueno, que sí que ha habido bastantes casos en los que se ha ayudado, por ejemplo, en la desaparición involuntaria de personas, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso que se da bastante es que hay personas mayores que por problemas, pues porque tienen demencia senil y porque tienen problemas de cognición, ¿no? Y desaparecen involuntariamente. Y a lo mejor se les busca por las huellas y a lo mejor han caminado pues desde su casa, yo qué sé, un kilómetro, ¿no? Y en esos casos es muy importante hacer un análisis de esas huellas de esa persona.
Y supongo que a la inversa también, cuando cualquier persona quiere camuflar en el escenario de un crimen una huella y hacerla a lo mejor distinta de lo que en realidad es, también sois capaces de descubrirlo.
Sí, se puede descubrir estas cosas porque, por ejemplo, nosotros podríamos saber cuando una persona ha intentado borrar este indicio, por ejemplo, mediante el uso de un calzado que es una talla superior al suyo, por ejemplo. Este tipo de cosas también son áreas prácticas de estudio de la podología forense.
La verdad es que me parece absolutamente fascinante. Aurora Castro, Juan Álvarez, si os habéis quedado todos con ganas de más, el 13 de noviembre de 7 a 8 en la Casa de la Ciencia, ahí os van a contar todos los detalles y supongo que también podréis hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que se le haya quedado en la cabeza a cualquier oyente a esta hora. Muchísimas gracias a los dos, un beso.
Sí.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Y así como siempre, poquito a poco, llegamos a la 1:00 p.m. Ha sido un placer, como siempre. Besos a Valencia, mañana más. Y enseguida, ya están aquí casi los deportes.